Medicina para estudiantes.
¿Qué tal, amigos de podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema de nefrología. Es muy común verlo en la clínica y es insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento muy frecuente. En algunos países se considera un problema de salud pública. Sobre todo su prevalencia va a depender de la población estudiada y sobre todo porque en Estados Unidos se reporta una prevalencia aproximadamente cercana a los 13%. 5% en estadios 1 y 2, 8% en estadios 3 y 4. Cuando solo se considera la población mayor de 65 años, la prevalencia se incrementa hasta un 35%. Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la enfermedad renal crónica representa una de las tendencias más crecientes. Esta se define como una tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que sería la superficie corporal aproximadamente, o la evidencia de daño renal anatómico o funcional, como puede ser proteinuria, glomerulonefritis, poliquistosis renal, que persiste por 3 meses o más. Se divide en 5 estadios según la TFGE. Dependiendo del estadio son las complicaciones esperadas y el tratamiento recomendado. Tenemos que la causa más frecuente de insuficiencia renal es la diabetes mellitus, que esta nos representa aproximadamente un 45% de los casos, seguida de la hipertensión arterial secundaria, que en este nos abarca un 27%. Después vienen otras enfermedades como pueden ser enfermedades glomerulares o intersticiales, síndrome de riñones poliquísticos o algunas alteraciones congénitas como pueden ser hipoplasias renales. Algunos también pueden ser afectados por nefrotóxicos como pueden ser fármacos, medios de contraste, metales pesados. También algunas otras enfermedades no tan características y no muy comunes como pueden ser el mieloma múltiple, progresiones de alguna falla renal aguda o alguna que pueda ser una enfermedad idiopática, que esto nos abarcan aproximadamente un 4.3%. De 20 a 40% de los pacientes con diabetes mellitus van a presentar nefropatía, la cual se manifiesta inicialmente por microalbuminuria y un estado de hiperfiltración, que al avanzar llega a alcanzar niveles de proteinuria y finalmente disminución de la tasa de filtración glomerular. Cabe destacar que la nefropatía se asocia estrechamente a la presencia de retinopatía, ya que tienen el mismo sustrato patológico, la lesión microvascular. La hipertensión arterial se va a caracterizar por el desarrollo de nefroesclerosis, la cual se presenta sobre todo en la hipertensión arterial de difícil control y sobre todo en ancianos. Existe una gran cantidad de condiciones que incrementan el riesgo de insuficiencia renal. Sin embargo, los factores de riesgo mejor caracterizados son la edad, es decir, mayores de 55 años, bajo nivel socioeconómico, enfermedades autoinmunes como puede ser lupus eritematoso generalizado o esclerodermia, algunas infecciones que pueden ser, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, litiasis y en algunos casos cáncer. En algunos países en desarrollo las causas infecciosas aún mantienen un papel importante. En los casos en que no se puede determinar con certeza la causa de la insuficiencia renal, se va a recomendar referir a los pacientes a un nefrólogo. Dentro del cuadro clínico, los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar síntomas y signos a distintos niveles. Manifiestan síntomas generales como pueden ser anorexia, sabor metálico, aliento urémico y náusea. A nivel cutáneo, cursan con escarcha urémica, es decir, depósitos de cristales blancos sobre la piel, prurito, calcifilaxis, que pueden ser algunas ulceraciones isquémicas de la piel que son secundarias a las calcificaciones de las arteriolas subcutáneas. O también pueden llegar a presentar fibrosis sistémica nefrogénica, que puede ser secundaria a la misma administración de gadolinio. El sistema nervioso puede verse también afectado cuando se presentan encefalopatías, crisis convulsivas, neuropatías, insomnio o algún síndrome de piernas inquietas. El daño cardiovascular se manifiesta como pericarditis, aterosclerosis acelerada, hipertensión, dislipidemia, edema, insuficiencia cardíaca e hipertrofia del ventrículo izquierdo, a nivel hematológico, anemia y sangrados secundarios a disfunciones plaquetarias. En el caso de lo metabólico pueden presentar hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia o inclusive hasta hiperparatiroidismo secundario. Para el diagnóstico hay que ver que un aspecto importante de este a considerar es que hay que ver la búsqueda intencionada de este padecimiento, que nos va a permitir incrementar la eficacia diagnóstica aproximadamente entre un 27% y a un 85%. De esta manera se puede implementar acciones para poder prevenir el avance de la enfermedad, reducir la morbimortalidad y así preparar adecuadamente a los pacientes para el momento de inicio de la terapia de sustitución renal. Se recomienda el tamizaje en pacientes con factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial, edades mayores a 60 años o algún antecedente familiar de alguien con insuficiencia renal. Las pruebas recomendadas de tamizaje son determinación de la tasa del filtrado glomerular y microalbuminuria, que esta puede ser de 30 a 300 miligramos en 24 horas, o también se puede presentar una proteinuria, que se consideran anormales valores al azar de relación albúmina urinaria, creatinina urinaria, mayores de 17 miligramos por gramo en hombres y mayores de 25 miligramos por gramo en mujeres. Estos hallazgos deben confirmarse en 2 de 3 muestras. Es elemental, considerar que la determinación de creatinina sérica en ocasiones puede perder su valor diagnóstico, ya que existen pacientes con pérdida de la función renal de hasta un 50% que estos cursan sin alteraciones de las cifras, sobre todo cifras de creatinina. Por lo tanto, la mejor manera de valorar la función renal es a través del cálculo de la tasa de filtrado glomerular. La fórmula más reconocida y utilizada es la de modificación de la dieta de enfermedad renal, es decir, la MDRD, de la cual existen varias versiones. La más completa considera la creatinina sérica, la edad, el género, la raza del paciente, el nitrógeno ureico sérico, que es el BUN, y la albúmina. Sin embargo, las versiones simplificadas que no incluyen BUN ni albúmina se consideran equivalentes. La fórmula es tasa de filtrado glomerular por MDRD, que esto nos va a dar un igual por la a 186, por la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Esto vamos a poderlo elevar a una potencia de menos 1.154 por la edad en años, elevada a la menos 0.203 por 0.742 si es mujer, o por 1.212 si es algún afroamericano. La fórmula de Cockcroft-Gold, considerada de las mejorcitas, por así decirlo, esta es, se toma considerando la edad, el peso y el género. Esta sobre todo nos la van a recomendar más para un ajuste de dosis de fármacos con base en la función renal. Para esta es la tasa de filtrado glomerular por Cockcroft-Gold, que esto es igual a 140 menos la edad en años por peso en kilogramos entre la creatinina sérica por 72 por 0.85 en caso de ser mujer. En todos los pacientes en los que se determina una tasa de filtrado glomerular disminuida, se recomienda complementar el abordaje con un examen general de orina, determinación de microalbuminuria, proteinuria de 24 horas, electrolitos séricos completos, perfil lipídico, electrocardiograma y algún ultrasonido renal. Si pueden agregar otros estudios de laboratorio o gabinete dependiendo del cuadro clínico del paciente, va a ser mucho mejor. Siempre se debe calcular un índice de masa corporal y vigilar estrechamente el peso del paciente. Con base en los resultados obtenidos, se debe valorar la cronicidad del cuadro y el grado de reversibilidad del daño. La mayoría de los pacientes presentan progresión de la insuficiencia renal crónica manifestada con disminución de la tasa de filtrado glomerular de hasta 4 mililitros minuto año. Existen múltiples factores que favorecen el avance. Estos se pueden dividir en modificables y no modificables. Algunos de los no modificables son la edad, el género y la raza. Dentro de los modificables se ubican el descontrol glucémico y la presión arterial. También tenemos la proteinuria, niveles séricos de albúmina y tabaquismo. Existen algunos otros que están en estudios pero al parecer favorecen la progresión, como puede ser la anemia y la dislipidemia. El control glucémico es uno más de los aspectos esenciales en la prevención del avance de la insuficiencia renal crónica. La meta sugerida es una hemoglobina glucosilada menor de 7%. Es importante evaluar de forma permanente el tratamiento farmacológico de los pacientes en relación con la progresión de la insuficiencia renal. Se recomienda suspender el uso de metformina cuando la creatinina sérica sea mayor a 1.4 miligramos decilitro en hombres y 1.5 miligramos decilitro en mujeres, debido al riesgo de acidosis láctica. El control de la presión arterial es un punto angular del manejo de la insuficiencia renal que ha demostrado retrasar la progresión, principalmente en los pacientes no diabéticos. Se recomienda como meta un valor menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Esta es una recomendación aproximada de la JNS-7, aunque existen algunas organizaciones que mencionan como meta valores menores de 125 sobre 75, como la National Kidney Foundation. El mayor beneficio de esta meta se ha observado en pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo por 24 horas. Entre los fármacos que deben considerarse de primera línea para el control de la presión arterial se encuentran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los llamados YECA, y los angiotensina de los receptores de angiotensina 2, como pueden ser los ARA2. Cuando es necesario agregar otro fármaco por descontrol en la presión arterial, se recomienda añadir un calcio antagonista no dihidropiridínico, como puede ser diltiazem, verapamilo, diuréticos como las tiazidas, cuando la tasa de filtrado glomerular sea mayor a 45 mililitros minuto por superficie corporal, o de ASA, en caso de los de tasas de filtrado glomerular menor a 45 mililitros minuto por superficie corporal. Estos últimos permiten un mejor control del volumen intravascular y contribuyen al control de algunas alteraciones metabólicas como la hiperpotasemia. En el caso de la proteinuria, esta ha tomado relevancia en los últimos años, principalmente en pacientes jóvenes. Ahora se sabe que esta alteración no solo representa un daño renal, sino que por sí misma favorece y acelera el avance hacia la insuficiencia renal terminal. El tratamiento con YECA ha demostrado disminuir el grado de proteinuria y la tasa de progresión hacia insuficiencia renal terminal hasta un 40%. Además, disminuye el riesgo cardiovascular en estos pacientes. En casos severos, la combinación de YECA y ARA2 ha demostrado mayor efecto en la disminución de la proteinuria. La meta del tratamiento es reducir la proteinuria en un 30-40%. Entre los efectos adversos del tratamiento con estos fármacos está la elevación de los valores de potasio y creatinina séricos. Usualmente menos del 30% de la creatinina basal, estos efectos adversos son poco frecuentes y se presentan por lo regular al inicio del tratamiento. En los pacientes con diabetes mellitus y microalbuminuria, el uso de YECA se ha demostrado retrasar la aparición de esta. La prevalencia de las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal aumenta de forma proporcional al estadio de la enfermedad. Los pacientes en estadio 1 tienen una prevalencia de complicaciones de 0.28%, mientras que aquellos en estadio 4 tienen hasta 1.71%. Las alteraciones en el equilibrio de agua y electrolitos. Una de las funciones renales esenciales es mantener el equilibrio homeostásico de sobre todo los ambientes extracelular e intracelular. En la insuficiencia renal crónica, conforme disminuye la función renal, se presentan múltiples cambios adaptativos renales y extrarrenales encaminados a mantener este equilibrio. Las principales alteraciones en los líquidos y electrolitos suelen manifestarse clínicamente hasta que existe una tasa de filtrado glomerular menor de 10 mililitros minuto por superficie corporal. En lo que respecta al equilibrio de agua, al disminuir la tasa de filtrado, disminuye la capacidad renal de excretar agua libre y aparecen alteraciones en la capacidad de concentración de la orina. Esto se manifiesta clínicamente por polaquiuria o nicturia. Estas alteraciones pueden condicionar cambios importantes en el manejo del sodio, manifestadas con hiponatremia en los casos donde existe retención hídrica o hipernatremia en los pacientes sin acceso al agua, sobre todo los pacientes intubados, con alteraciones en el estado mental o ancianos, o inclusive en aquellos a los que se han administrado grandes cantidades de electrolitos por vía parenteral. En lo referente a las alteraciones en el metabolismo del potasio, estas representan un aspecto de suma importancia en la insuficiencia renal debido a que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En la insuficiencia renal existe una disminución de la capacidad de excreción del potasio a nivel renal. Esto es más acentuado cuando la tasa de filtrado es menor de 10 mililitros. En estos casos, la secreción de potasio a nivel intestinal adquiere un papel preponderante, que incluso llega a representar 30-70% de la excreción total. Por lo general, la restricción dietética en la ingesta de potasio menor a 40 mil equivalentes en 24 horas suele ser suficiente. En los casos en que esta medida resulte ineficaz, se recomienda la administración de resinas de intercambio. Los cambios electrocardiográficos de la hiperpotasemia suelen representarse con niveles de potasio por arriba de 6.6 mil equivalentes litro, y estas consisten en ondas T acuminadas, aumento del intervalo PR, ensanchamiento del QRS, aplanamiento de la onda P o patrón sinusoidal. En estos casos, el tratamiento se basa en la administración de 1 o 2 ampolletas de gluconato de calcio, las cuales estabilizan la membrana celular, disminuyendo el riesgo de arritmias, además de soluciones con insulina simples a 10 unidades y dextrosa a 50%. Bicarbonato, 1 a 3 ampolletas, o beta 2 agonistas como puede ser el salbutamol, los cuales van a favorecer la movilización del potasio extracelular al espacio intracelular y sin embargo sus efectos es transitorio. Los diuréticos como la furosemide, 40 miligramos intravenoso, disminuye el potasio corporal total. En los casos refractarios al tratamiento médico se indican hemodiálisis. Las alteraciones del equilibrio ácido-base son frecuentes. Lo más importante es la acidosis metabólica, porque ocurre por la disminución de la excreción de ácidos originados del metabolismo proteico y del catabolismo endógeno y por una reducción en la producción de bicarbonato o un incremento en su eliminación. En los estadios iniciales se manifiesta con una acidosis metabólica de tipo no-brecha aniónica, el llamado anion gap, secundaria a disminución en la producción de amonio, mientras que en los estadios tardíos se presenta con una acidosis metabólica de brecha aniónica causada por la retención de fosfatos, sulfatos y uratos, por ejemplo. Por lo general suelen ser una acidosis leve con niveles séricos de dióxido de carbono de 16 a 20 milimols por litro. Cuando el CO2 es menor a 22 milimols por litro, se recomienda de manera inicial una dieta con restricción proteica. Si este no aumenta, se inicia tratamiento con bicarbonato de sodio. La principal causa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal son las complicaciones cardiovasculares. Las alteraciones se presentan a nivel arterial, como arteriosclerosis de la íntima y calcificaciones de la media. Y del miocardio puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo y fibrosis miocárdica. Estas alteraciones se manifiestan con hipertensión de difícil control y una mayor tasa de infartos agudos de miocardio, eventos vasculares cerebrales y enfermedades vascular periférica. Un aspecto importante en la prevención primaria o secundaria de las complicaciones cardiovasculares es el control de los lípidos, principalmente del colesterol LDL, HDL y del no HDL. La meta del tratamiento es un LDL menor a 100 miligramos de decilitro e idealmente menor a 70 miligramos de decilitro. La utilización de estatinas en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal ha demostrado disminuir la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros. Aún está en investigación su probable efecto sobre la disminución de la proteinuria y el retraso de la progresión de la enfermedad. Es importante valorar el empleo de antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, el cual disminuye el riesgo vascular y no aumenta los episodios de sangrado. Las alteraciones hematológicas y de la inmunidad van a ser una complicación frecuente en la insuficiencia renal, sobre todo en estadio 3, que se reporta en una prevalencia de un 20 a 40%, en estadio 4 de 50 a 60% y en un estadio 5 de hasta el 70%. La presencia de anemia se ha relacionado con una mayor morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia renal. La causa de esta gran complicación suele ser multifactorial. Un papel preponderante lo representa la disminución de la producción de eritropoyetina a nivel renal. Otros factores agregados son la deficiencia de hierro, inflamación crónica, acumulación de toxinas y disminución de la vida media de los eritrocitos. En lugar de ser 120 días, llega a disminuir hasta un 60 a 80 días. Se recomienda que en todos los pacientes con insuficiencia renal se realice un tamizaje mediante citología hemática anual. De manera inicial se debe solicitar una citología hemática completa, una cuenta total de reticulocitos y un perfil de hierro. En caso de macrocitosis se agregan niveles de vitamina B12 y ácido fólico. El tratamiento se basa en la corrección de la ferropenia, la administración de análogos de la eritropoyetina y, en caso necesario, transfusión sanguínea. La meta es que los pacientes se mantengan con niveles de ferritina por arriba de 100 nanogramos por mililitro, una saturación de transferrina mayor a 20% y un valor de hemoglobina entre 11 y 12 gramos gramos litro. Existen algunos informes que mencionan un incremento en la mortalidad cardiovascular en pacientes con niveles de hemoglobina por arriba de 13 gramos litro, motivo por el cual estos valores deben evitarse. Los pacientes con insuficiencia renal presentan alteraciones importantes en la inmunidad, principalmente a nivel de las respuestas mediadas por linfocitos T y células presentadoras de antígeno, lo cual se ha manifestado como una mayor tasa de infecciones y menor respuesta a las vacunas. Una causa importante de mortalidad en pacientes que se encuentran en hemodiálisis son las infecciones, muchas de las cuales se asocian a los accesos intravasculares. Los pacientes con insuficiencia renal deben recibir la vacuna de la influenza cada año y la del neumococo cada 3 a 5 años. En pacientes que requieren diálisis se recomienda la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Dentro de las alteraciones metabólicas, sobre todo específicamente el metabolismo mineral, a consecuencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, disminuye la eliminación renal de fósforo, lo que incrementa el nivel de fósforo sérico. En respuesta, existe un incremento de la secreción de hormona paratiroidea o hiperparatiroidismo secundario. La hormona paratiroidea incrementa la absorción de calcio a nivel del asa de Henle, la excreción de fósforo en el túbulo contorneado proximal, la producción de 1,25-hidroxicolecalciferol, que es el calcitriol o forma activa de la vitamina D, y la liberación ósea de calcio. El hiperparatiroidismo terciario se presenta después de un hiperparatiroidismo secundario de larga evolución. Se caracteriza por hipertrofia y autonomía de las glándulas paratiroides, por lo que la secreción de la hormona paratiroidea se vuelve independiente de los niveles de calcio, de fósforo y de vitamina D. En todos los pacientes con insuficiencia renal se recomienda el tamizaje de las alteraciones del metabolismo óseo con la determinación de niveles séricos de hormona paratiroidea, idealmente molécula intacta, calcio y fósforo. La densitometría se recomienda cuando los pacientes cuentan con otros factores de riesgo para osteoporosis. El tratamiento de hiperparatiroidismo secundario se basa en la disminución de los niveles séricos de fósforo a través de una dieta baja en este elemento, 800 a 1000 miligramos en 24 horas, y el uso de quelantes de fósforo, los cuales pueden tener como base al calcio, por lo que contribuyen al manejo de la hipocalcemia. Es importante determinar los valores séricos de vitamina D. Si hay deficiencia, se administra calcitriol, el cual también está recomendado en los pacientes en estadio 4 o 5. En caso de hipercalcemia, se debe suspender. El tratamiento de hiperparatiroidismo terciario es la resección quirúrgica de las glándulas afectadas. Dentro de las alteraciones neurológicas, se presentan a nivel del sistema nervioso central o periférico. Los pacientes pueden manifestar disminución de la atención, de la memoria, del lenguaje, asterixis, mioclono y algunas polineuropatías. En casos extremos se presentan crisis convulsivas, desorientación y confusión, incluso llegan al coma. Dentro de las alteraciones gastrointestinales, las alteraciones son más frecuentes. Se manifiestan con disminución del apetito, sabor metálico, náusea, vómito, enfermedad ácido-péptica o sangrado gastrointestinal. Pueden contribuir a la desnutrición de los pacientes. Y dentro de las alteraciones ya metabólicas, el consenso general consiste en recomendar una dieta baja en proteínas. Sin embargo, es necesario vigilar que no favorezca la desnutrición. En algunos pacientes se observan trastornos en el metabolismo de los carbohidratos manifestados como resistencia a la insulina. Habitualmente, cuando la tasa de filtración disminuye por debajo de 50 mililitros, a nivel del metabolismo de los lípidos se observa hipertrigliceridemia, la cual se es secundaria a un aumento de los niveles del VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y a una disminución de la degradación de los triglicéridos a nivel mitocondrial. Los pacientes suelen cursar además con niveles bajos de HDL. Ya para terminar este tema, vamos a hablar de un tratamiento que es muy convencional, pero que sin embargo se ha sanitizado por muchos pacientes, y que es la diálisis. El paciente con progresión a insuficiencia renal terminal se debe realizar un acceso vascular, es decir, una fístula arteriovenosa, para hemodiálisis aproximadamente en 6 meses antes de requerir terapia sustitutiva. Si se planea realizar diálisis peritoneal, se debe colocar un catéter de Tecnov o Tecnov por lo menos 2 semanas antes de requerir tratamiento sustitutivo. Se recomienda que los pacientes sean referidos con un nefrólogo cuando tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros, un deterioro mayor a 5 mililitros minuto año, una relación proteína-creatinina urinaria mayor a 500 miligramos por gramo, hiperpotasemia mayor a 5.5 mil equivalentes litro, que son riesgos cardiovasculares elevados o difícil control de la glucemia, presión arterial o proteinuria. Para la prevención, los aspectos más importantes dentro de la prevención son el adecuado control de enfermedades, como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, alguna dislipidemia, además de la sensación de poder tener la cualidad de quitarle el tabaquismo en caso de que el paciente fume, y el uso racional de los medicamentos nefrotóxicos. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este tema de insuficiencia renal crónica. Nos vemos en la siguiente y vamos a ver qué otro tema podemos tocar. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.